Después de una larga estancia en la casa de mis abuelos, regresé a donde mis padres con emociones encontradas. Por un lado, estaba feliz de volver a mi cuarto, poder cerrar la puerta con seguro y escuchar a Charlie García a todo volumen. Pero por otro lado, extrañaba las lluviosas tardes con mi abuelo, sus anécdotas sobre los conciertos y el universo musical que había descubierto en su colección de discos y programas de mano. Debo confesar que había noches en las que solo quería escuchar música clásica y perderme en la complejidad de sus formas. Extrañaba los preludios y fugas de Bach, los ciclos de Lieder de Schubert, las sinfonías de Brahms, las óperas de Puccini, los cuartetos de cuerda de Haydn, las estaciones de Vivaldi o las obras para piano de compositores colombianos, entre muchas otras obras icónicas. Mi madre, quien fue testigo de esa nueva fascinación por la música clásica, decidió llevarme a un lugar que por mucho tiempo fue la tienda predilecta de mi abuelo. Era un almacén en la calle 94 con carrera 15, cuyos amplios ventanales mostraban la gran cantidad de discos que habían en el interior. Recuerdo que en la puerta nos recibió Álvaro, un vendedor que asesoraba a mi abuelo cada vez que iba a la tienda.
¡Ah! ¡Con que este es el nieto de don Guillermo! Exclamó.
Recuerdo que se inclinó hacia mí y me miró fijamente.
Tu abuelo me ha hablado mucho de ti. Bienvenido al paraíso.
En pocos minutos me encontraba recorriendo los pasillos de la tienda, asombrado por la gran variedad de música que había allí. Secciones enteras de música clásica, de jazz, incluso música tradicional colombiana. Nunca se me va a olvidar el momento en el que Álvaro, quien había demostrado ser un gran conocedor de música durante el recorrido, nos condujo al segundo piso donde, según él, estaba lo mejor de la tienda. Esta es la sección de música contemporánea, anunció mientras abría cuidadosamente los cajones con miles de discos apilados. Luego dijo, es una música llamativa y desafiante, tanto para el propio ejercicio de los intérpretes como para los oyentes, pues la verdad es que no todos estamos dispuestos a interpretar o a escuchar música que no nos sea familiar. Extrañado con su comentario, me puse a observar detenidamente los discos que había allí y caí en cuenta de que nada era familiar. No conocía los nombres de quienes aparecían como compositores. Las obras a veces no estaban estructuradas por movimientos. Algunas duraban pocos minutos, otras duraban horas. Había instrumentos que desconocía e intérpretes que no había escuchado nunca. ¿Por qué no sabía de este nuevo mundo? ¿Por qué mi abuelo nunca me había hablado sobre la música contemporánea? Ahora entiendo que quizás no se limitaba a una cuestión de gustos únicamente. Había varios factores que influyeron en el lento y creciente interés por la música contemporánea de las generaciones pasadas. Rodolfo Acosta, investigador y compositor de música contemporánea colombiano, me vino a explicar este fenómeno años después.
Si vinculamos la idea de que necesitamos tener un instrumento público financiado por el Estado para poder tener un consumo de ese tipo de repertorio, pues solo se podría desde finales de la década del 30. Inmediatamente se me viene a la cabeza en 1938 la pequeña sinfonía de Adolfo Mejía, pues ahí estaba sonando música contemporánea colombiana. Claro, tenía que establecerse primero un medio de difusión a través del concierto en vivo, más adelante a través de la radio, mucho más adelante a través de la televisión, para que este tipo de bienes culturales se pudiesen difundir. Entonces eso significa que vamos atravesando el siglo, se termina con el Bogotazo esa primera mitad del siglo XX, viene todo el modernismo posterior, a raíz de los cambios que hace Rojas Pinilla, etcétera, etcétera, los medios de comunicación, la Orquesta Filarmónica que surge como en el 66, algo así. Entonces, claro, pues van pasando las décadas. Efectivamente, había una limitación de ese consumo por la carencia de medios de divulgación. Y ojo que he hablado sobre todo de orquesta. Los fenómenos corales tienden a moverse por otra dirección, por otros intereses y por otros conceptos completamente diferentes. y el Estado siempre ha abandonado hasta el día de hoy la música de cámara. Y creo que ahí viene una cuestión clave, y es que en Colombia ha habido una obsesión malsana con el nacionalismo, sobre todo cuando tenemos vecinos que son exactamente igual a nosotros. Pienso, por ejemplo, la vecindad actual de Panamá, de Venezuela, de Ecuador, de la misma Perú, Brasil, pero sobre todo los primeros tres somos los mismos. Entonces el nacionalismo tiene que inventarse. No estamos hablando de que somos el pueblo kurdo o alguna cosa así, o el pueblo judío. No, esa idea de la colombianidad, del pueblo colombiano, pues es un invento, digamos, orquestado por unas élites políticas y económicas para reconfirmar su ubicación en el poder. Entonces, reconfirman esas estructuras de poder sobre unos discursos monolíticos de colombianidad, que hacen que cualquier cosa que sea vanguardia, cualquier cosa que sea experimental, cualquier cosa que no puedan controlar desde el punto de partida, pues les resulte amenazante. Automáticamente esas estructuras de poder rechazan cualquier campo, y hablo particularmente de la música, que no reconfirme los ideales que ellos se inventaron e impusieron y salvaguardan, sino que esté en plan de cuestionar, de pensar el mundo puede ser diferente, la cultura puede ser diferente, la colombianidad puede ser diferente. Entonces, desde sobre todo 1830, nos afecta, y que varias veces a lo largo de la historia ha tenido como grandes refuerzos. Pienso en todos los discursos populistas de Colombia es pasión, tanto a nivel distrital como a nivel nacional, es de un oscurantismo terrible, y pues lógicamente eso atenta contra la posibilidad de cotidianizar un consumo de música contemporánea propositiva, cuestionante. Digo eso para aclarar que hay algunas personas que componen música académica hoy, pero con el sentido menos cuestionante posible. Para lograr consolidar esa programación propositiva, hay que buscarla explícitamente. Es increíble darse cuenta cuántos intérpretes quieren hacer música contemporánea. Me acuerdo Santiago Cañón hablando acerca de que si fuera por él, solo tocaría música contemporánea en cello y música antigua en viola da gamba, que a él en realidad no le interesa mucho el repertorio, por ejemplo, romántico para cello, pero que ni modo. Es lo que vende y pues de eso vive, entonces le toca. Hay una cantidad exorbitante de intérpretes y de intérpretes de alto nivel que quieren hacer música contemporánea, pero que se encuentran con el tradicionalismo de los gestores. Muchos gestores dicen, es que al público no le gusta, pero el público, ¿cómo va a saber si no le han dado a probar? Yo llevo 30 años haciendo conciertos de música contemporánea. Después de cada concierto, siempre hay quienes se acercan a mí a preguntarme dónde podemos escuchar más de esta música, dónde podemos comprar esta música. Hay público interesado. Que no sea masivo, pues no importa. Eso es problema de Karol G, no problema nuestro, ¿cierto? Llenar estadios no es problema ni de la música académica, ni de la música contemporánea, ni de la música experimental, ni de la música públicamente financiada. Ahí hay otro compromiso, que no es con el comercio, sino con unas ideas de cultura que deberían ser propositivas para un entorno que supuestamente habla acerca del cambio y todas estas cosas. Pues entonces tenemos que ser consecuentes con nuestra programación cultural.
Los programas de mano de los conciertos que religiosamente mi abuelo había guardado durante décadas estaban en carpetas que correspondían a los diferentes periodos históricos. La más delgada de todas era la carpeta que decía Música Nueva, escondida bajo varios papeles en el último cajón del escritorio. Allí había varios programas organizados por orden cronológico. Entre ellos estaba el del concierto de trío de cámara, una agrupación que interpretó las obras de Rafaela Ponteledi y Blas Emilio Ateortúa en mayo de 1969. También estaba el del sexteto mixto de Bogotá, que presentó obras de Villalobos y de González Zuleta en junio de 1972. Pero lo que más me sorprendió fue que solo hasta mayo de 1980 se hizo por primera vez un concierto enteramente dedicado a un compositor vivo colombiano. En ese caso se celebró la obra de Germán Borda, un prolífico compositor, escritor y comentarista musical bogotano, cuya obra conocí años más tarde en el primer volumen de la serie, Compositores de Nuestro Tiempo, que el Banco de la República empezó a editar en el año 2004. En ese mismo concierto se presentó la segunda suite de Bambuquerías de Luis Antonio Escobar, que sería apenas el segundo encargo que se le hacía a un compositor colombiano desde la inauguración de la sala. Creo que para 1980 mi abuelo ya se había hecho una idea de lo que era la música académica. Mi abuela me contó que al principio no fue fácil para él escuchar por primera vez obras de compositores de música contemporánea, pero luego de haber asistido a varios conciertos de intérpretes y compositores colombianos, su percepción fue diferente. Debo decir, sin temor al reproche, que mi abuelo, como muchas otras personas de su generación, estaba convencido de que la práctica musical local, y por extensión el oficio creativo, no podía compararse con los niveles que mostraban intérpretes legendarios como Claudio Arrau, Giorgi Sandor, Marta Argerich, Ruggiero Ricci, Paul Tortelier y tantas otras estrellas que se escucharon en la sala. Pero también reconocía que la única manera de construir cultura en el país era a través de la formación y fomento de intérpretes y compositores nacionales. Aunque nunca tuve la oportunidad de confrontarlo, ya fuera por temor o siquiera por no poner en duda sus convicciones, estoy seguro de que al abuelo le costó mucho trabajo poder mirar hacia adentro sin displicencia y rubor. Según la investigadora Elian Duque, la programación de los conciertos en torno a grandes nombres de solistas de renombre mundial creaba ciertas restricciones para los músicos nacionales. De hecho, algunos llegaron a sentir que su acceso a la sala era un sendero lleno de obstáculos. Sin embargo, esta visión fue cambiando de manera paulatina cuando comenzó la ayuda para la formación de músicos nacionales. Para Duque, el impacto positivo de actividades pedagógicas como los talleres de interpretación, becas a músicos nacionales para estudios en el exterior y muestras de jóvenes músicos nacionales fue lo que finalmente rompió el hielo entre la sala y hombres y mujeres de nacionalidad colombiana que se han dedicado a la creación y la interpretación. A diferencia del abuelo, mi abuela asistía muy poco a la sala de conciertos. Siempre tenía la excusa de nunca acabar con sus labores de casa, pero en el fondo, la razón de su desinterés era porque no le interesaba la música que allí se presentaba. Prueba de ello fue que durante la primera década de actividades culturales de la sala, la abuela únicamente asistió a un concierto. Lo supe por la nota que dejó el abuelo en el programa de mano del recital que la Estudiantina Colombia, dirigida por Luis Jesús Vega, realizó en 1967. Además del apunte cariñoso que decía, los pasillos y bambucos son más dulces con la compañía de Raquel, años más tarde me vine a enterar de que justo ese concierto había sido el primer intento de programar músicas tradicionales colombianas en la sala. Elian Duque recuerda, por ejemplo, que a los alumnos de piano del conservatorio de la época se les tenía prohibido tocar bambucos y pasillos en los pianos de la institución. No me extraña que mi abuela hubiera decidido ir de manera asidua a los conciertos por allá a fines de la década de los 70, justo cuando fue habitual encontrar en la programación agrupaciones como La Perla del Ruiz, la estudiantina Bochica, la estudiantina Santiago de Cali, el trío de Ruth Marulanda y la Orquesta Colombiana de Arcos, entre otros. Quizás lo que le faltaba a mi abuela para animarse a ir a la sala no solo era una programación ajustada a sus gustos, sino tener la posibilidad de interactuar activamente con la música al asistir a conversatorios, clases magistrales, leer sobre música, desempolvar archivos o escuchar las grabaciones de compositores colombianos. Duque relata que para inicios del siglo XXI, la sección de música del banco ya contaba con iniciativas como la Comisión de Obra Original a Compositores Colombianos, que desde 1997 comenzó a operar de una manera estable. También había desarrollado los conciertos monográficos como estrategia para la preservación del patrimonio cultural colombiano. Y para el 2012 ya tenía el propósito de realizar ediciones grabadas de músicos colombianos, como fue el caso del disco editado por el banco y dedicado a la obra de Luis Rizzo Salom, un compositor que un año más tarde falleció, dejando ese legado musical suspendido en el tiempo. Hoy en día estoy convencido de que las posibilidades que se ofrecen son el reflejo de un medio musical colombiano diverso y de un público que ya no se limita a ser un receptor pasivo. No puedo culpar a mi abuelo por haber preferido el repertorio estándar al contemporáneo en su momento. Tampoco puedo juzgar a mi abuela por no haber ido a la mayoría de conciertos de música clásica en la sala. Ella y él, al fin y al cabo, eran el espejo de su tiempo, de lo que alcanzaron a conocer a través de la programación de la sala de conciertos, de los discos que escucharon durante su vida y del contexto donde crecieron. Por otro lado, tampoco podría juzgar la política de programación del banco en sus inicios, pues cumplió con la misión de ese entonces de ofrecer conciertos de alta calidad, una labor meritoria y necesaria para el país. Afortunadamente, las cosas no se quedaron así. Los nuevos públicos han demandado nuevas maneras de interactuar con la música y el banco ha respondido a esas inquietudes. Por ejemplo, se ha asignado a sí mismo la responsabilidad de motivar a quienes se dedican al oficio de la composición y la interpretación. De eso da cuenta el fomento al sector musical colombiano a través de becas, conciertos monográficos, programas de formación profesional, el registro sistemático de los conciertos y la edición de colecciones discográficas como Músicas y Músicos de Colombia, Compositores de Nuestro Tiempo y Retratos de un Compositor. Estoy seguro, por ejemplo, de que estos discos tan minuciosos con el sonido, tan cuidadosos en el arte gráfico y tan rigurosos con las investigaciones pertinentes, habrían ocupado un lugar especial en la discoteca del abuelo.
A lo largo de 5 décadas, la programación musical del Banco de la República se ha convertido en un patrimonio cultural de la ciudadanía colombiana. Producido por la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República, Recorridos y Cuentos Musicales Banrep es un podcast que recorre esta singular historia.
Recorridos y Cuentos Musicales Banrep es un podcast que hace parte de La Música se Habla, una producción radiofónica de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República. La idea original de la serie, basada en el libro Si las paredes hablaran, fue concebida por Mauricio Peña y Catalina Gómez Valencia. Este capítulo contó con el testimonio del compositor Rodolfo Acosta.
La música que cierra este episodio hace parte de O Festival, obra para piano de Antonio María Valencia, interpretada por Blanca Uribe e incluida en el disco Antonio María Valencia, Obras de Cámara y Obras para Piano, editado en 2002, dentro de la colección Música y Músicos de Colombia, de la que igualmente hace parte el título Obras para Piano, donde aparece Aire de mis montañas, Pasillo de Emilio Murillo, interpretado también por Blanca Uribe. Asimismo, escuchamos fragmentos de Concierto Grosso, obra de Germán Borda Camacho, interpretada por la Orquesta de Cámara de la Filarmónica de Bogotá, que aparece en la grabación Compositores de Nuestro Tiempo Volumen 1, publicada en 2004. También sonaron a partes de Noche de Reyes sin Corona, pieza de Carolina Noguera, interpretada por el Cuarteto de Otima, y Cúmulus, obra de Luis Rizzo Salom, para flauta, piano, violín y violonchelo, interpretada respectivamente por Rafael Rodríguez, Daniel Muñoz, Angélica Gámez y Mincho Badev. La primera aparece en Compositores de Nuestro Tiempo, volumen 4, publicado en 2019, y la segunda está incluida en Retratos de un Compositor, Luis Rizzo Salom, disco editado en 2013. Toda la música que suena a lo largo de este episodio fue grabada en la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango y hace parte del patrimonio discográfico producido por el Banco de la República.
Recorridos y cuentos musicales Banrep contó con Nicolás Ibáñez en la narración, María Paulina Jaramillo en los libretos, Juan Sebastián Amaya en el montaje, María Alejandra Granados en la producción general y Luis Daniel Vega en la edición de contenidos.